Doctora, vos y a toda tu audiencia.
Un placer saludarte, doctora. Contame un poco tu posicionamiento. Esta resolución de la jueza Narváez trae una nueva visión a lo que hace a la aplicación de medidas alternativas a la prisión para casos en donde la expectativa de pena sea mayor a los 5 años.
De hecho, que nosotros habíamos cuestionado siempre esta ley 4431, ¿verdad? Uh-huh. Realmente es una decisión bastante sorpresiva porque los jueces son reacios a conceder, estando vigente esta ley, a conceder medidas alternativas o sustitutivas en casos considerados como crimen por la redacción que tiene la ley 4431. Uh-huh. A excepción del caso del artículo 252, ¿verdad? Que nosotros decimos que como no modifica la ley 4431, modifica el 245, no así el 252, donde se pueden alegar hechos nuevos. Pero hay mucha resistencia en analizar eso porque algunos jueces dicen que se convierte en un prejuzgamiento porque uno ya está valorando elementos que se van arrimando a la causa ahora. Entonces, tampoco es fácil conseguir la revocatoria a través de los hechos nuevos. No obstante, eso está previsto en la ley, ¿verdad? Ahora, según escuché, que habló la jueza, estuvo explicando que el análisis que hizo ella es sobre el peligro de fuga y el peligro de obstrucción. Y si va a haber una limitación a considerar estos dos presupuestos solamente y no hacerlo con los demás, con las demás imposiciones de la ley, bueno, yo creo que Oscar González también tendría que salir mañana.
¿Van a plantear en base a qué hechos se podría plantear la revisión de las medidas restrictivas a la libertad que está cumpliendo Oscar González Daher?
Bueno, según el argumento de la jueza Narváez, Oscar González Daher estaría exactamente en la misma posición, ¿verdad? Porque él también hace 10 meses que está, van a ser 10 meses que está privado de su libertad. Pues él está en prisión preventiva desde el 24 de septiembre del 2018. Uh-huh. Él tendría que, ya para cumplir el plazo de la investigación, falta muy poco, está en trámite una pericia de tasación y nosotros habíamos solicitado a su vez también la pericia de contable, ¿verdad? Que todavía no se ordenó su realización, pero toda la información necesaria, tanto para la pericia de tasación como para la pericia contable, ya está en la carpeta. Ahora, mayores actos o elementos de investigación de aquí a septiembre ya no hay, ¿verdad? El tiempo luego también apremia, ya no se puede estar planteando cosas nuevas ahora. Si la fiscalía considera que no es suficiente la información que tiene, tendrá que pedir un provisional y no presentar una acusación, ¿verdad? Pero eso lo sabremos recién cuando termine el plazo de investigación.
Pero ante esta situación, ¿quién es el juez penal o la jueza penal de garantías que está a cargo del caso de Oscar González Daher?
En nuestro caso es Humberto Otazú, no es la doctora Narváez.
A Humberto Otazú, ¿le estaría presentando la doctora Cecilia Pérez un nuevo pedido de revisión de medidas?
Nosotros tendríamos que analizar porque Humberto Otazú no es Magdalena Narváez, ¿verdad? Uh-huh. Los criterios deberían ser únicos, pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Y ya él nos planteó un rechazo anterior precisamente sobre la ley 4431 y diciendo que los hechos que considerábamos como nuevos no hacían no modificaban la situación procesal de Oscar González Daher, ¿verdad? Pero es cuestión de hacer un planteamiento, hacer un análisis y ver cómo qué decisión se estaría tomando, porque nosotros elementos nuevos que modifican la situación de Oscar González Daher tenemos un montón, ¿verdad?
Por ejemplo,
de hecho, la causa se...
Por ejemplo,
tenemos la prueba de que no existió nunca, ni siquiera, como dice el informe de CEPRELAB, un pedido de acercar documentación a los bancos, porque los bancos cuando contestan solamente se refieren a Oscar Rubén y no a Oscar Alberto, ¿verdad? O sea, se refieren a Rubén, su hijo, y no a Oscar, lo cual, a contrario censo, nos llevan a concluir a nosotros de que ellos, Oscar González Daher, así como él sostiene, nunca le pidieron un solo papel, ¿verdad? Más allá de eso cambia sustancialmente la posición porque el código, al plantear nosotros la revisión y ser rechazado, la Cámara de Apelaciones misma dice puntualmente que el informe de CEPRELAB y toda la situación de que ellos fueron reticentes a presentar documentación lleva a suponer que existiría peligro de obstrucción en cuanto a los actos de investigación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos comprobado, por ejemplo, eso, ¿verdad? De que a Óscar González nunca se le pidió documentación, y si se le pide, si no se le pide, no se le puede calificar de reticente. La información que nosotros tenemos en la carpeta hoy demuestra que los bancos le mintieron a la CEPRELA, ¿verdad? Uh-huh. Que no es poca cosa, ¿verdad?
No, clarísimo.
Entonces, no existe un número, un monto dentro del proceso con relación a Óscar González Daer sobre la base de la imputación y del informe de CEPRELAP, que fueron variando sustancialmente en los informes que han venido de la Secretaría de Estado de Tributación, que todavía no terminó su trabajo de verificación, ¿verdad? Ellos están en plena fiscalización tributaria. Y nosotros estamos colaborando efectivamente con esa fiscalización, le hemos llevado toda la documentación, así como nosotros le munimos a la fiscalía de mucha documentación que si nosotros no le llevábamos no hubieran tenido nunca. Su pericia de tasación no hubieran podido hacer solamente con los informes de los registros, porque los informes de los registros públicos son extremadamente inexactos, ¿verdad? Y como ya te diste cuenta, se vieron en la necesidad de irse a allanar la municipalidad de Luque ante la ausencia de documentación que tiene la fiscalía y de los pedidos que le hacen sus propios tasadores. La municipalidad de Luque le había remitido todo lo que tenía. Entonces se nota que no tienen mucho para hurgar, y lo que tienen es la información que nosotros y la documentación que nosotros mismos le llevamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede obstruir una persona una investigación si es la que está aportando todos los datos más allá de lo que la fiscalía pueda conseguir?
Y sí, más allá de todos los datos, pero lo que me preocupa mucho que la objetividad del trabajo del agente fiscal del Ministerio Público se va diluyendo. Ni es, digamos, hoy día el agente fiscal, el juez, el legislador, el ministro de corte actúa para la tribuna. En muchos casos estoy observando con preocupación que estos actores de la realidad nacional no actúan en base a las normativas, actúan en base a lo que puede titular el medio de comunicación o a lo que pueda opinar la gente, entre comillas, en las redes sociales. Y eso es un grave atentado contra la institucionalidad de la República.
Bueno, y nosotros, yo tengo pruebas de eso, ¿verdad? Yo no estoy viendo ninguna comisión de escrache a raíz de los acontecimientos del día de hoy, ¿verdad? Yo no estoy viendo ni siquiera que le hayan impedido a Ulises Quintana, entre empujones y atropellos y gritos, llegar hasta la audiencia. Entonces, eso uno lleva también a considerar acá que hay gente que tiene una agenda y que sigue esa agenda, y que hasta los mismos scratches no son un reclamo ciudadano, sino que son realmente selectivos de acuerdo a ciertas circunstancias favorables o desfavorables para algún grupo determinado. Entonces, ni siquiera si están actuando para la tribuna, entonces, otra vez es más peligroso, ¿verdad? Porque al final es la competencia de quien trae más gente, y no puede funcionar así el sistema de justicia.
Perfecto. Doctora Cecilia Pérez, un gran abrazo.
Que tengan buena tarde. Hasta luego.